Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de La Milanga Electrónica. Segundo episodio de intento de grabar este audio. Bueno, esta vez voy a comentarles algo acerca de que me pasó esta semana. Resulta que mi esposa, mi querida y amada esposa, te mando un saludo, Adri, si me estás escuchando. Estaba escuchando un podcast. Ella no suele escuchar mucho de estos podcasts, pero le recomendé uno porque como está estudiando inglés y quiere practicar un poco, escuchar un poco del audio. Entonces le digo, bueno, escuchá 99% Invisible, que es 99% Invisible, un podcast muy, muy conocido en Estados Unidos, muy famoso, y que es muy bueno, tiene temas muy buenos. Me estaba contando ella que había escuchado un capítulo que le pareció súper interesante acerca de las barras de progreso y los relojitos, estos que aparecen en los celulares, las aplicaciones, los sistemas operativos, cuando necesitamos esperar a que el sistema termine de hacer su tarea o lo que está haciendo. La cuestión es que me pareció un tema súper interesante. Digo, pero claro, ¿qué hay detrás de eso? ¿Desde cuándo existen las barritas de progreso? ¿Quién las inventó? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Entonces, bueno, me puse a indagar un poco, me puse a escuchar el podcast ese también. Resulta que hay un tema súper fascinante ahí. Sí, le voy a dar un poquito una recopilación histórica de cómo fue ocurriendo. Miren, primeramente, en la década de los 70, cuando empezaban a aparecer las primeras computadoras más o menos decentes, resulta que los programadores tenían que saber si la computadora estaba en algún proceso, si estaba haciendo algo, o sea, compilando alguna cosa o haciendo algún procesamiento. Entonces, lo que los programadores hacían era que en la pantalla aparezca un punto cada cierto tiempo, entonces aparecía un punto, otro punto, otro punto, uno al lado del otro, y eso nos daba la idea de que la computadora estaba en trabajo. No nos daba ningún tipo de información más que esa, digamos. Era hacer un puntito al lado del otro para que nos demos cuenta de que no se había trabado nada, no se había roto nada y que eso seguía adelante. No había otra información. Ya en la década de los 80 resulta que hay una empresa muy importante en esa década que se llamaba Xerox, o se llama Xerox, y que tenía una computadora ahí un poco icónica en esa época, que era la Xerox Star. La Xerox Star era una computadora que se la empezó a usar mucho en oficinas, en empresas, y bueno, se la usaba para enviar mensajes, para correos electrónicos, para copiar archivos y demás. Y cada vez que se hacía una operación, la computadora nos ponía un relojito, este relojito típico, relojito de arena, para hacernos ver que está haciendo algo y que teníamos que esperar. Eso fue aparentemente, según lo que encontré, el primer iconito para avisarnos que en la computadora que teníamos que esperar. Bueno, estoy hablando a nivel de entorno gráfico ya, ¿no? Porque tal vez ya en sistemas operativos más modo texto en terminal, tal vez ya había algunas barritas de progreso y demás. Pero bueno, acá en la década de los 80 aparece esta computadora y ponen este relojito ahí, que era un relojito de arena y que nos indicaba que teníamos que esperar. Lo que pasa que, claro, no nos daba mucha información al respecto. Aparecía el relojito de arena y no sabíamos cuándo iba a terminar, si faltaba mucho, poco, nada. Digamos, no sabíamos si eso estaba, digamos, haciendo algo, o se había quedado ahí congelado, tildado, roto. Bueno, al poco tiempo aparece las Macintosh con un relojito muy similar, pero lo que hacía era lo mismo, pero era un relojito pulsera, un reloj pulsera chiquitito, con las agujitas marcando las 9 en punto. Básicamente era lo mismo que la computadora de Xerox. Lo único que hacía era cuando copiábamos algo, cuando estábamos haciendo un procesamiento, el equipo estaba ocupado en alguna tarea, aparecía ese relojito, teníamos que esperar. Ninguna otra información. Se vio, los ingenieros vieron que ahí había como un problema, porque claro, daba muy poca información eso y generaba un poquito de ansiedad no saber bien a ver si eso estaba funcionando o no y demás. Entonces lo siguiente que vino fueron las animaciones. Incluso eran, a veces eran hasta las mismas, los mismos relojitos. Por ejemplo, en el caso de las Macintosh, eran el mismo relojito pulsera, nada más que ahora las manecillas del reloj se movían. Entonces, bueno, nos daba la sensación de que, bueno, que eso estaba en procesamiento, que estaba haciendo algo, pero básicamente el problema seguía sin resolverse. O sea, nosotros no teníamos un feedback verdadero de qué estaba haciendo la computadora ni cuánto iba a tardar. Entonces, la verdad que todas estas animaciones no resolvían demasiado el problema inicial, ¿no? Es así cuando algunos ingenieros empiezan a desarrollar lo que son las barras de progreso. Es decir, trataban de estimar el tiempo que iba a tardar o demorar la PC o la computadora en completar con la tarea que se le habían ordenado, y trataban de calcular un tiempo y ponían esa barra de progreso para más o menos darle una información al usuario de cuánto faltaba para que esa tarea se termine. Esta barra de tareas fueron un éxito porque, claro, la gente veía eso, veía más o menos la velocidad con la que iba la barra y podía llegar a estimar cuánto tiempo podía llegar a faltar. Es decir, si cada 10 segundos hacía un 10%, yo más o menos sabía que en 100 segundos iba a terminar. Así como estimativamente los usuarios podían más o menos saber, bueno, listo, va a tardar 5, más o menos, ¿tardará cuánto? 5 minutos, me voy, me compro un café y vengo. Esa era la idea. Disminuía un poco la ansiedad que generaba ese relojito fijo ahí y no saber qué está pasando, ¿sí? El problema de todo esto es que, si bien era un tiempo estimativo y no tenía el objetivo de ser perfecto, el tema es que casi nunca calculaba bien el tiempo. Era muy difícil que esa barra de progreso acierte o se aproxime al tiempo real de la finalización de la tarea. Por ejemplo, resulta que había que copiar 5 archivos y generalmente la barra de progreso iba muy rápido porque había copiado 4, pero el quinto archivo era muy extenso, muy grande, o había un cuello de botella en el disco rígido, o se había gatillado algún otro proceso, se había ejecutado algún otro proceso, entonces la computadora tenía una caída en el rendimiento en el proceso anterior. Miles de cosas que podían llegar a pasar y que hacían que las barras de progreso, por ejemplo, se demorase un montón hacia el final. Y eso era terrible, terrible, porque la gente se empezaba a molestar, se empezaba a cabrear un montón, porque claro, ¿cómo hacían para ser tan imprecisas? Y habían pasado en 15 segundos hasta el 80 o 90% y después el último porcentaje quedaban clavados ahí. Y bueno, ahí eso fue un tema a resolver, eso se lo tomó como un problema a resolver por parte de ingenieros que estaban estudiando este tema. Hay mucho estudio en la década de los 90 acerca de este tema. Y acá surgió una nueva idea, el tema de manejar o intentar manejar las expectativas del usuario, ¿no? Entonces fue una idea nueva la que tuvieron, radical, y dijeron, bueno, evidentemente no podemos por el momento saber exactamente cuánto una PC o cuánto una computadora va a demorar para determinada tarea. Las tareas pueden ser cualquier cosa, las variables son innumerables, es muy difícil poder establecer con cierto nivel de seguridad el tiempo de finalización. Entonces hagamos otra cosa, ya que no podemos saber cuánto va a terminar, bueno, hagamos a la barra que se mueva como nosotros querramos, que no represente la realidad. Entonces hicieron eso. A partir de cierto momento en la historia, las barras de progreso, o lo que la barra de progreso hacía, no tenía absolutamente nada que ver con lo que en realidad ocurría en la computadora. Y lo que solían hacer era ralentizar, o lo que suelen hacer inclusive, tal vez ahora, no lo sé, pero bueno, podría ser. Lo que suelen hacer es ralentizar la barra de tarea para que sea más lenta al principio, para que dé la impresión de que va a tardar un cierto tiempo prolongado y que hacia el final eso se acelere. Cuando la PC o la computadora esté terminando, esa barra de progreso se acelera rápidamente y la persona tiene la expectativa de que todo esto tardó mucho menos de lo que en realidad estaba previsto. Es que a lo mejor iba a tardar el mismo tiempo, pero modificaron un poco algunos el ritmo en donde la barra de progreso terminaba. El tiempo de la finalización fue el mismo, pero el usuario se sentía más conforme con el tiempo que demoró. Esto fue un concepto bastante innovador, pero no fue el único. Entonces se siguió estudiando mucho esto. Incluso este concepto de manejar las expectativas, hay un montón de ejemplos en otras áreas. Incluso estos ejemplos de otras áreas de la sociedad, digamos, se volcaron un poco hacia este tema de modificar un poco las expectativas en la barra de progreso. Uno de los estudios que se tomaron en cuenta para aplicar esto en las barritas de progreso fue, por ejemplo, un estudio que hicieron en un restaurante. Tomaron un restaurante, pusieron a personas y le dijeron, había un menú donde el cocinero tardaba, por ejemplo, 20 minutos en cocinarlo. ¿Qué pasa? La gente, cuando pedía la comida, notaba que estaba demorando mucho. Y entonces empezaba como a molestar, a poner impaciente. Entonces le preguntaban o hacían una encuesta a ver cuánto había demorado. Y le ponían un puntaje, digamos, a todas estas opiniones de las personas acerca de cómo fue la espera. Y en otro grupo de personas lo que hicieron fue abrir la cocina y hacer que los cocineros estén en un lugar visible, a diferencia del primer grupo. Entonces la gente que estaba esperando podía ver lo que estaban haciendo los cocineros, podían ver cómo estaban trabajando, y eso bajaba un montón la ansiedad esa para esperar. O sea, ver a la gente trabajando y ver a la gente que realmente estaban haciendo algo y que se estaban esforzando, hacía que la tolerancia a esperar sea mucho más alta. Y la gente estaba mucho más conforme con el tiempo de espera. Así que tiene mucho que ver lo que la parte psicológica, la psicología de esperar acá. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una estación de tren que hicieron un experimento, no me acuerdo bien dónde, lo voy a buscar y lo voy a poner en las notas, pero no me acuerdo bien dónde es ahora. Que resulta que evaluaron a las personas de que iban en un tren, le preguntaban qué les parecía la limpieza, qué les parecía el sistema de para mantener, digamos, ordenada y limpia las estaciones de tren y los trenes. Y les iban preguntando al principio, al final del viaje, y la gente ponía su evaluación. Claro, en ese momento cuando lo hicieron, las personas que limpiaban los trenes estaban vestidas con una especie de uniforme azul, donde pasaba un poco desapercibido. Resulta que después de un tiempo volvieron a repetir el experimento, pero esta vez, bueno, en realidad era parte del mismo experimento, pero volvieron a repetir las preguntas, la encuesta. Pero esta vez vistieron al personal de limpieza con trajes, uniformes rojos, muy llamativos, muy brillantes, donde se podían identificar muy fácilmente en las estaciones de tren y en los trenes donde estaban estas personas limpiando, ordenando y haciendo su trabajo. Y el puntaje fue mucho más alto, solamente porque eran mucho más visibles. Entonces, digamos, era la misma estación de tren, eran las mismas personas que limpiaban y estaba exactamente igual de limpio y ordenado, pero sin embargo la visibilidad que les otorgaba este uniforme llamativo, les permitió tener un mejor puntaje por parte de los usuarios. Esa forma de controlar, digamos, las expectativas fue lo que se fue utilizando en estas barras de progreso y que se utiliza hoy en día en algunas barras de progreso, en algunas barras que son muy, muy conocidas en algunos sitios que ya les voy a comentar. Pero ¿qué pasa? Llegado a los 90 y los 2000 y los 2010, resulta que hay dos empresas que se fijaron en estos temas de los tiempos de espera y que dijeron, bueno, a ver, una de ellas fue Amazon. Dijeron, bueno, yo si tardo medio segundo más en el que un resultado aparezca en la página, en mi página de Amazon.com, entonces hay un montón de gente que por ese medio segundo a lo mejor cierra la página o no quiere esperar o va y busca otra cosa o lo que sea. Y vieron que era en cantidad de dinero multiplicado por un montón de gente alrededor del mundo, era un montón de plata que se perdía solamente por un pequeño tiempo de espera. Porque a veces en internet esperar un segundo es muchísimo o dos segundos es muchísimo. Así también Google, si ustedes ven en Google y ponen una búsqueda y aprietan buscar, van a ver que la búsqueda es una milésima de segundo, es rápida, es instantánea. Pero ¿y por qué es tan rápida la búsqueda en Google? Podría tardar un poquito más. porque supuestamente la búsqueda está hecha en una base de datos de todo el contenido que ha indexado alrededor del mundo en internet, lo cual es extremadamente grande. Bueno, estas dos empresas empezaron a optimizar sus bases de datos y sus sistemas y sus servidores para que ir mejorando la respuesta, ir mejorando la respuesta, que sea más rápida, cada vez más rápida, y hasta llegar al punto donde llegamos hoy en día, donde la búsqueda es no solamente acertada la mayoría de las veces, sino que es muy, muy rápida, casi instantánea. Ya sea con Amazon, ya sea con Google y con muchas otras empresas. Pero ¿qué pasa? Hay algunas otras donde esto no se puede aplicar. Hay algunas otras empresas donde sus búsquedas no dependen de los propios servidores o de su propia infraestructura. Por ejemplo, hay buscadores de viaje, buscadores de vuelos baratos, por ejemplo, kayak.com y otros, todos generalmente empresas de turismo donde buscan vuelos baratos y demás, en donde tienen que ir buscando en servicios de terceros, en APIs de terceros, en páginas, en un montón de sitios donde no pueden manejar la infraestructura ni mejorarla. Entonces la búsqueda es lo que es lo que tardan. Y hubo muchas quejas al respecto. Mucha gente decía, pero esta página es una porquería, ¿cómo no hacen algo para aumentar la velocidad de búsqueda? ¿Cómo puede ser que tarde tanto una página en buscar? Si Google es instantáneo y busca alrededor de la web absolutamente todo lo que hay, que son miles y miles y de millones de páginas, y encontramos el resultado instantáneamente, ¿cómo puede ser que kayak.com o cualquier empresa de estas, no sé, despegar.com, encuentre tan despacio, esta, o Trivago, por ejemplo, encuentre tan despacio los resultados que estamos buscando? Y bueno, esto Kayak lo estudió un poco, se fijó a ver cómo podía mejorar, y la respuesta es que no se puede mejorar el tiempo de respuesta, porque no dependen del hardware ni de la infraestructura de propia de ellos. El problema está en otro lado. Entonces, bueno, ante no poder mejorarlo, lo que hicieron fue inventar o crear una nueva solución. Inventaron como un nuevo concepto que se llama transparencia. El concepto de transparencia radical. Radical transparency, creo que le llaman ellos. Entonces, esto lo que hacen, lo que dijeron es, bueno, ya que no le podemos dar el tiempo de velocidad, digamos, aumentado o óptimo, digamos, démosle una transparencia, digámosle al usuario lo que realmente estamos haciendo y por qué estamos tardando tanto. Y es así como empiezan a aparecer estas animaciones que ven en algunos lugares. No sé, ahora me sale, por ejemplo, Cabify, donde Cabify o estas aplicaciones de transporte, incluso estas personas, estos de viajes también, donde estamos buscando su conductor. Hemos encontrado fulanito, hemos encontrado menganito. Claro, Cabify no puede saber el tiempo o el momento en que el conductor va a aceptar el viaje. Entonces no puede darnos un estimativo ni puede acelerar el proceso. Simplemente tenemos que esperar a que un conductor decida aceptar nuestra solicitud de viaje. Y entonces lo que hace Cabify y lo que hace Kayak es simplemente decir, bueno, Kayak dice, bueno, buscando en LAN.com, buscando en LATAM.com, buscando vuelos baratos en Delta.com. Hemos encontrado en Ryanair una oferta. Hemos encontrado un vuelo más barato en Air Europa. Entonces, claro, el usuario se da cuenta de que ese proceso de buscar vuelos más baratos, ofertas y promociones en todas esas cantidades innumerables de vuelos, a lo mejor le hubiese tomado, si tenía que ir el usuario uno por uno, a lo mejor le hubiese tomado una semana o más, o a lo mejor interminable. Y sin embargo, Kayak.com se lo está dando en 2 o 3 segundos. Igual que Cabify. Si tengo que esperar y no tengo ninguna respuesta y no me dice cuánto tiempo espero, es como que la espera se hace intolerable. Pero Cabify me dice, bueno, contactamos con tal conductor, contactamos con tal otro conductor, estamos esperando que acepten su viaje. Y a partir de ahí, la percepción de lo que la aplicación está haciendo cambia totalmente, radicalmente, porque estoy viendo que el proceso ya no depende tanto de la aplicación, o si depende de la aplicación, es imposible que yo lo haga más rápido, porque es tan compleja la cantidad de cosas que está buscando que, bueno, que la gente se queda como más conforme con eso. Así como las personas se quedaban más conformes cuando veían al cocinero haciendo el plato que salía en los mismos 20 minutos que cuando no lo podían ver, o la persona que limpiaba la estación del tren y que limpiaba de la misma manera y que lo único que hacían era cambiar el uniforme. Bueno, de la misma manera, estas aplicaciones o estos sitios web ponen esas animaciones para tratar de mostrarle al usuario lo que está pasando por detrás y por qué la tardanza. Y da resultado y bueno, es muy loco cómo juegan un poco con lo que es la psicología nuestra y la percepción de lo que creemos que está pasando y cuánto creemos que debería tardar, ¿no? Es simplemente manejar las expectativas y bueno. Así que este fue más o menos un resumen de lo que estuve leyendo un poquito y escuchando. Espero que les haya parecido interesante. Lo voy a dejar acá porque la verdad que no hay mucho más para comentarles, así que me haya resultado indispensable. Así que bueno, por cierto, Gustavo de Tecnopodcast estuvo grabando un episodio muy bueno, muy melancólico, acerca de uno de los móviles más lindos de la historia, tal vez, que fue el Motorola A1200. A mí me encantaba ese móvil. Yo nunca lo pude tener, pero siempre quise tenerlo. Escuchen ese audio porque es la historia nuestra de los que amamos la tecnología, los móviles, los gadgets y todas estas cosas, y que ya tenemos algunos años y donde en algún momento como que nos enamoró algún dispositivo o nos ilusionamos con un dispositivo. Así que bueno, un podcast para recomendar, un capítulo para recomendar esta semana, el de Gustavo de Tecnopodcast. Así que bueno, sin más, espero que les haya parecido interesante. Lo voy a dejar acá. No se olviden de mandarme algún mensaje, no se olviden de mandarme algún mensaje por Telegram, algún comentario, algo, a ver qué les pareció. A veces parece que no hay nadie ahí atrás, a veces parece que hay un montón de gente, así que bueno, espero a ver cómo les está resultando estos audios. Si tienen alguna crítica, alguna idea, algo que piensen que puede mejorar esta milanga electrónica, ya saben, @JavierInSitu en Twitter, @JavierInSitu en Telegram, @JavierInSitu en Instagram, y todas las notas y los comentarios y todo esto que estoy comentando acá, va a haber un articulito que ya está casi listo en milangaelectronica.com.ar. Así que nos vemos pronto, un abrazo. A ver, ¿se apaga esto? Estoy grabando desde la grabadora de Samsung. No sé cómo va a salir.